Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo, aquí junto a mí, cerquitica, pero muy cerquitica.
Sí, señor, lo suficiente.
Oscar del Río.
Buenos días, Magdelibia.
Buenos días.
¿Cómo se amanece este fin de semana?
Encantado de haber nacido hembra.
¿De verdad?
Seguro.
Yo también, yo todavía he nacido hembra.
Yo sé. Yo
estoy encantado también de eso.
Yo sé, pero bueno, tenemos otra hembra aquí hoy.
Sí, claro, estamos con
Marianela Leiva.
Marianela.
Muy buenos días. Marianela.
Sí.
Y Adel López.
Sí, señor, y Adel López, sí, señor.
Muy buenos días para todos.
Conocedores de las cosas, de las situaciones del campo cubano. Le saben a la tierra, le saben al, al campo cubano y... Y como dice Adel, cualquier cosa que tú me preguntes aquí acerca de la agricultura, yo, cualquier tipo de picheo, yo bateo siempre.
Bueno, yo oí decir eso, Adel, pero yo oí también decir, Adel, que cuando termináramos aquí íbamos a ir a desayunar porque tú ibas a pagar unas frituras de maíz.
Tú sabes que sí, que siento
con café con leche.
Y pega eso, maíz con café con leche.
Claro que pega. Cuando hay hambre, todo pega. Pregúntale al guajiro que está escuchando el programa.
Sí, señor.
Pregúntale a estos dos hermanos que están aquí de visita de Cuba.
Sí, fritura de maíz con café con leche.
Sí, cuando usted tiene hambre, usted no come fritura de bacalao, de maíz, de harina, de lo que sea.
Venga. El hambre es mala compañera.
Oye, mira, mira la cara que se le puso con la fritura de bacalao.
Fritura de bacalao, riquísimo. Sí, señor.
¿Tú quieres comer entonces de bacalao o de maíz?
Sí, bueno, mira, ahí, en la, ahí por casa hay un, lo que se llama por acá, bakery, que es una panadería y dulcería, que hacen croqueta de bacalao. No exactamente fritura, pero sí croqueta de bacalao, ¿no?
Siendo lo mismo.
Sí, era la misma cosa. Entonces, me acuerdo aquello de bacalao con pan.
Ah, es una canción.
Y tú coges esas dos croqueticas de bacalao con un pan cubano, ¿verdad? Y hacemos, tú sabes, tu cosita, ¿cuál?
Tu cosita, ¿eh?
Mi cosita,
tu cosita, mami.
Mi cosita, mami. Oye, vamos a lo serio aquí. Estamos a Burada Guajira y estamos tocando temas con cierta seriedad.
Bueno, yo quiero hablar sobre la importancia que está teniendo en estos momentos el maíz para el cubano. Están diciendo que están previendo más de...
¿Te quedaste con el asunto de la fritura de maíz o qué?
Más de 8.000 toneladas de maíz para este... ya, lo del invierno.
Sí.
Adel, ustedes que están allí... las estadísticas están indicando esto, pero la realidad es la misma, porque yo recuerdo cómo se vendía el maíz en Cuba hasta por las calles, en las laticas.
Yo no lo creo, sencillamente. A veces uno dice, no, eres un poco negativo porque tú todo lo que dicen, lo que afirma el gobierno, tú lo niegas. No es este el caso. Nosotros hemos hecho un recorrido por varias ciudades de Cuba en estos tiempos, sobre todo por la zona de campo, la zona de los campesinos de Cuba. Y yo no veo, incluso me llamó la atención, estuvimos ahora recorrido por Pinar del Río y se vieron muy pocos sembradíos de maíz, muy deteriorado también por supuesto por la falta de lluvia. Y eso me llamó la atención porque yo soy también amante, me gusta siempre cualquier plato que sea producido con maíz, sí, que sea hecho con maíz, porque es un producto que en la mesa del cubano es muy añorado, es muy apetecido. Debido a muchas razones. En primera, por tradiciones. El cubano siempre ha sido un gran consumidor de maíz.
Pues claro.
Después, las situaciones económicas nos han llevado obligatoriamente a consumirlo en mayor escala por la falta de arroz, que es el plato fundamental que no debe faltar en la mesa de un cubano, pero sí, a falta del arroz no hay otro producto que lo sustituya mejor que el maíz, por supuesto. No se ve en los campos de Cuba esas grandes extensiones como hace unos años atrás, sembrados de maíz. No se ve para nada.
Y es interesante porque el maíz tiene dos estaciones, dos siembras al año, ¿no?
Sí.
O sea que se produce bastante maíz, dos siembras al año, y siempre es un recurso del campesino, un reglón fundamental en lo que es la agricultura cubana, para el campesino cubano, ya que de ahí viene la comida no solamente para el ser humano, sino también para los animales.
Sí,
o sea,
claro,
tiene tanto aprovechamiento el maíz que es el rey de la casa de Guajiro, el maíz, en todos los sentidos, ¿no? Así que no se aproveche, que es un renglón agrícola que tiene dos salidas al año, que debe estar presente en todo lo no sé, el guajiro que tenga un pedacito de tierra debe aprovechar para sembrarlo, el maíz que será bien en cualquier lugar y que se use en tantos usos en la casa del campesino. Que vaya, no veo, no concibo que, como tú bien señalas, que no estés viendo tú que están sembrando el maíz, que están aprovechando el maíz. Increíble eso.
El maíz es una planta que la siembra incluso, sí. las personas que tienen un pequeño jardincito en su casa, cuando llega la temporada de siembra maíz, siembran 8 o 10 maticas de maíz, aunque sea cogen unas mazorquitas.
Oye, si con 2 o 3 granos de maíz que tú tienes en la tierra, sale una mata, de esos 2 o 3 granos de maíz te dan no sé cuántas mazorcas, que tienen no sé cuántos granos cada mazorca. Saca la cuenta ahí.
Sí, es muy económico. La siembra de maíz es una siembra muy económica.
Por favor, claro.
¿Qué pasa con el maíz? El maíz es una planta que necesita 2 cosas fundamentales. Primero, el maíz es una plantación que lleva mucha agua.
Sí.
El maíz sin agua no avanza. Incluso usted puede sembrar una porción de tierra de maíz.
Es cierto.
Y pasarse 2 meses sin agua y en un solo mes que le caiga un poco de agua, ese maíz recupera todo el terreno perdido. Pero el maíz también tiene algo también que puede perjudicar su... Es muy fácil de que le caigan las plagas. El maíz es muy atractivo para las plagas.
Sí.
Y si usted no tiene un buen plaguicida, que en estos momentos resulta muy costoso para el campesino adquirirla, muy difícilmente usted puede lograr una cosecha de maíz.
¿Tú sabes, ¿Tú te acuerdas que ellos me tenían amarrado con fe?
Sí, pero
tú le echaste una guarandonga alguna enamorada por allá para agarrarlo.
Yo sí, yo tengo unas cuantas gente amarrado.
Ah, sí, amarradito con fe. O con pez, no sé.
Yo lo tengo amarrado a los corticos.
Sí. Nico Saquito.
Bueno, gentiles amigos, esta guaracha que van a escuchar la compuse hace mucho tiempo y le puse por título Me tenían amarrado con fe. Óiganla.
Qué mala entraña tiene esa negra, qué mala entraña tiene con fe. Me ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un santo ni un cabildo y nunca falta ningún bembé. Porque ella vive siempre pensando que mi cabeza baje a los pies.
Me tenían amarrado con fe. Me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe. Me tenían pero me solté.
De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café.
Oye.
Y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés. También me daba polvo de sapo porque con eso me hinché a los pies.
Y
todo eso para amarrarme y con todo eso me le solté.
Me tenían amarrado con fe. Me tenían pero me solté.
Música cubana.
Me tenían amarrado con fe. Me tenían pero me solté.
Me santiguaba con apazote, con mejorana y flor de café.
Ajá.
De la puerta siempre tenía un retrato mío, vía al revés. Hacía un reguío y un saumerio y hasta lo echaba por la pared.
Ajá.
Todo eso para amarrarme, con todo eso me le solté.
Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté.
Esa jacoba y su brujería, esa vieja que mala es.
Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe.
Bueno, pues me solté.
Sí, sí, señor.
Bueno, a mí me tenían amarrado con fe, pero yo sí, sí me solté.
¿Tú te... Ah, ¿te soltaste?
Sí, me solté.
Está bueno.
Ah.
Así que nada, estamos aquí con ustedes en Alborada Guajira. Sí. Tocando diferentes temas acerca de la situación de la agricultura en Cuba. Y tenemos invitado acá esta gente buena de allá de Isla de Pinos, Marianela y Adel, que son de esa zona de Cuba, Isla de Pinos. Isla de Pinos, que tuvo una época, bueno, le dicen Isla de la Juventud, porque en un proceso histórico revolucionario se llenó de gente joven en aquel momento, con muchas becas y muchas cosas, y parece que había muchas plantaciones ahí de toronja, de cítricos, y mucha gente joven. Y a ver, yo te voy a hacer una pregunta, ya que estás aquí con nosotros, de la Isla de la Juventud, lo que le quedó es el nombre nada más, ¿no?
El nombre, ¿eh? Y solamente el nombre.
Sí.
Ya la Isla de la Juventud, una de las poblaciones, la población de Cuba en sentido general está envejeciendo, pero yo diría que dentro de toda la zona geográfica del país, y la isla ahora tendría que decirle la Isla de los Viejos, porque es una isla que ha ido envejeciendo, sí, día a día. Las mujeres no quieren tener familia, no quieren, porque sencillamente la situación económica está muy difícil y, o sea, la gente no quiere traer nuevos seres humanos al mundo a pasar trabajo.
Tú estabas allí con el momento de que cuando llegaron tantos jóvenes ahí, que había becados, ¿cómo? Y creo que también muchachos de otros países. ¿Cómo se desarrolló ese asunto allá en el Isla de Pinos, la presencia de tanta gente joven? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? ¿Qué hacían? ¿Cuál era el plan?
Sí, había muchos estudiantes, ¿sí?, sobre todo del continente africano.
¿Ah, sí?
Sí, fue aquello, revolucionó un poquito incluso la forma de vivir en la isla.
¿Así?
Trajo consecuencias generalmente negativas incluso para los pobladores de la isla. La isla era uno de los lugares de Cuba que tenía un mejor nivel de vida dentro del país. Se podían adquirir productos alimenticios a bajos precios y productos comerciales también industriales.
Sí.
Al llegar estos estudiantes extranjeros que tenían un nivel de vida, recibían ayuda de su gobierno,
claro,
del gobierno de su país, y le recibían algún dinerito, sobre todo en moneda fuerte, en divisa. Ellos pagaban los productos por encima del precio normal a que estaba adaptado la población de la isla a recibir, a pagar, y encareció bastante el nivel de vida de la isla, el nivel adquisitivo.
Se le llama municipio especial, Isla de la Juventud. ¿Por qué le viene eso de municipio especial? ¿Había algo que le daban ellos de más, que no llegaban a otro lado? ¿Por qué municipio especial?
Ellos utilizan esa sí, frase de especial, periodo, sí, especial.
Periodo
también
especial.
Sí. Ahí no se sabe cuál es el calificativo que
sí,
ellos le dan.
¿Qué? ¿Será
porque cuando las cosas estuvieron muy malas, peor de lo que siempre han estado malas, pero en unas, sí, condiciones muy críticas, le pusieron periodo especial a la isla? Eso para que ustedes vean cuando un régimen es macabro, es loco. A la Isla de Pino, cuando las cosas pensaban que iban a estar mejores, le pusieron municipio especial.
Sí.
Entonces, ¿están viendo la cabeza? ¿O qué es lo que tienen en la, sí, cabeza?
Lo único que tiene de especial la isla es, geográficamente está separada del resto del país. Es lo único que, sí, tiene de especial. Y en este momento lo único que tiene de especial es lo peor y lo crítica de la situación en la isla. Que lo hace especial, o sea, diferente a las demás lugares geográficos de la isla, es que eso, lo que tiene de especial es lo malo que está la situación política, social y económica ahí en la isla.
Porque si hubiera sido que ellos lo miraran, lo estuvieran visualizando como un municipio especial, porque iban a mejorar las cosas, hubieran seguido. Óyeme, yo recuerdo a aquellos festivales de la toronja que se hacían, que era algo que era a nivel nacional, estaba en la televisión todo el tiempo.
Sí.
Tú te podías tomar un jugo de toronja, podías hacer dulce toronja, pero es que ahora en Isla de Pino ni esas cosas abundan.
No, sí, realmente. Yo puedo hablar bien poco porque yo para esos años era una bebé, por eso tiene mejores anécdotas.
Ay,
sí,
oye,
me está diciendo viejo.
Sí, oye, yo creo que hubo un mensaje subliminar ahí.
Pero yo recuerdo, sí, que festivales de la toronja, ahí abundaba de todo, sí. Realmente vivíamos, fueron unos tiempos buenos, ¿no? Que usted iba,
sí,
a las bodegas y a los centros comerciales y usted encontraba ahí de todo, todo en conserva, las frutas, en las latas de sardinas, recuerdo, de pescado, había de todo. Usted iba ahora por la libreta de razonamiento que tenemos ahora, usted iba a la bodega y usted salía con una carretilla y no podía con todo lo que le daban.
Mira eso.
Y ahora han ido disminuyendo los productos, que ya la libreta de comida tiene 2 hojas nada más. Y no sé ni para qué la tienen, porque ya sobra más espacio de lo que se ocupa. Pero es lo que dice la señora Magdalena. Municipio Isla Especial, Isla de la Juventud. Y entonces llega el periodo especial, Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que están pensando ellos cuando hablan de especial? Es que sí. Todo lo...
Yo pensé que el municipio especial era porque llegaba más mandado a la bodega, la, tú sabes, más cosas para los
habitantes. Yo pensé que, ahí, tenían... un abastecimiento especial.
No, sí, para nada, pensé
en eso. Para nada. En la isla, los niños a los 7 años le quitan la leche igual que los demás niños del país. En sí. La isla te dan un pancito diario, una cota de pan que apenas pesa unas oncitas, que no te da, que prácticamente cuando tú le empiezas a coger sabor al pan, ya se te acabó el pan en las manos. La isla de especial, sencillamente, lo único que tiene, desde mi punto de vista, es que la isla la han cogido como especie de un laboratorio para hacer pruebas. Cuando van a implementar algo, alguna medida en el país, empiezan por la isla siempre. Oh. Ese, como tenemos situación de aislamiento del resto del país, sí. ¿Qué pasa? Si el experimento sale mal, como casi siempre pasa, el resto del país no se entera. Claro. Y entonces, de todas formas, si a ellos les conviene, por los intereses que tengan ellos oscuros, de implementar de todas formas ese experimento en el resto del país, lo implementan y después dicen, tuvo buenos resultados en la isla. En
la pregunta que tengo ya hacer, ya que estamos hablando de entrada y salir. ¿Se dificulta entrar y salir de la isla en este minuto? ¿Cómo es la cosa de los viajes? ¿Qué tipo está por barco, por avión, en bicicleta?
Ahí comienzan las pesadillas.
¿Cada qué tiempo sale un barco, no sé qué cosa, un vuelo? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, mire, hace unos años ya, el régimen, ¿no?, compró 5 catamaranes. Son los que hay actualmente, ¿no?
Sí.
Pero está funcionando uno solo. Uno solo y bajo condiciones pésimas porque el aire se rompió. Y entonces viajamos en ese catamarán hasta el puerto de Batabanó sin aire acondicionado. Cuando esos motores empiezan a calentar, sí. Eso allí es...
¿Y eso es cerrado?
Porque es cerrado con las ventanas de cristales.
No me diga.
Cuando eso empieza a calentar, aquello es insoportable.
Imagínate.
Pero el precio son 55 pesos de moneda nacional y no han sido capaces ni de rebajar el precio del pasaje.
¿Qué tiempo demora el viaje en catamarán?
3 horas.
3 horas.
3 horas demora. Los vuelos son muy irregulares. Hay un solo vuelo al día, por las mañanas y por la noche, pero nunca no tiene un horario fijo, porque a veces hay que esperar que venga un avión de otra provincia y ese es el mismo que hace el vuelo a la isla, porque sabemos también que estamos falta de aviones, estamos falta de todo, pero el transporte en la isla se hace para salir de la isla. Yo me siento y me digo, llego más rápido a Estados Unidos que a la isla.
Sí, ¿qué te parece?
Yo llego al aeropuerto de Estados Unidos y ahí mismo yo te cojo un vuelo y en 45 minutos estoy aquí para llegar a la isla.
Yo llegué a la isla en avión y me fui en el cometa aquel ruso, ¿te acuerdas?
De 12 horas.
Aquel cometa, que eso volaba. Estamos hablando de otra época, estamos hablando del principio de los 80.
La transportación en la isla estaba pésima. Para salir de la isla ya decimos, somos una prisión dentro de otra prisión.
Es una odisea sencillamente. 3 horas de camino no te venden merienda en el barco. Pero llegas a Batabanó porque el viaje no termina ahí, en Batabanó. Entonces tienes que coger unos ónibus hasta Ciudad de La Habana, que se demora aproximadamente 1 hora y media, y a veces llega a la terminal y no hay guagua.
Sí. Sí, el viaje ya de Batabanó a La Habana.
Quiere decir que tienes que coger.
Se dificulta.
Para entender esto, por las personas que nos están escuchando, tienes que coger el catamarán, que son 3 horas.
Uh-huh. Ok.
De ahí llegas a Batabanó, tienes que coger otro ómnibus
hasta Ciudad Habana.
Hasta Ciudad Habana.
Hora y media aproximadamente.
Hora y media más. Ya vamos por 4 horas y media.
No. Ómnibus que, por cierto, tampoco tienen aire acondicionado, que tienen muy mal aspecto, que están sucios, que casi siempre se rompen en el camino y el viaje se hace interminable. Hay también situaciones. Sí, la isla tiene una población de más de 86 mil habitantes. Y un barquito, un catamarán que da un viaje diario de cerca de 230, 240 pasajeros no es suficiente. Ni siquiera resuelve el 50% de la demanda que tiene de pasajeros.
Oye, fluctúa mucho la ida y vuelta de la gente de Isla Pino. Ellos salen mucho a lo que es la Cuba, por llamarlo de esa manera, porque es lo mismo. ¿Sale mucho de la isla hay personas que están ahí, se establecen allí y no van a buscar nada en ninguna parte? ¿Cómo es la cosa?
Hay personas que se establecen en la isla y se pasan años sin salir de la isla, pero además por lo difícil e incómodo que resulta esta travesía, mucha gente se mide de hacerlo. ¿Qué pasa en la isla? En la isla, por ejemplo, hay carencia de especialistas médicos, hay carencia de muchas cosas que las personas, cualquier trámite que tú tengas que hacer migratorio o de una índole parecida, tiene que salir de la isla obligatoriamente, que es necesario salir de la isla para muchas cosas.
No hay alternativa.
Bueno, pues ya vamos.
Tenemos esta etapa del programa y seguimos. Sí, entonces. No me cambien el dial.
Exactamente.
Vamos para la cujita.
Estamos ya de regreso.
Gracias.
Que por la guarda rollo, Guajiro.